Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Es martes, es 20 de diciembre. Ya solo estamos a 2 días de la lotería, a 4 noches de la Nochebuena, a 5 días de Navidad. Estamos en una semana ya casi festiva, pero en una semana en la que tenemos mucho que contar, muchísimas cosas que contarles. Quédense, porque esta va a ser una gran noche de radio. Estoy convencido de que va a ser una gran noche de radio. Donde, por ejemplo, tenemos que decirles que lo de Argentina se ha ido de las manos, como no podía ser de otra forma. Cuando hay 4, 5, 6 millones de personas en las calles, absolutamente descontroladas, muchas de ellas, cuando ya llevan muchas horas bebiendo, cuando hace calor, cuando el cuerpo no para de moverse, de bailar, de agitarse, pues surgen los problemas. Y lo que era una fiesta, una rúa por todas las calles principales de la capital, de Buenos Aires, ha acabado siendo pues una huida en helicóptero, porque no había manera de que los jugadores transitaran por esas calles con la mínima seguridad. Es más, se ha cortado todo cuando, al paso por debajo de un puente, ha habido dos que han decidido tirarse al autobús descapotable de la selección argentina. Uno ha caído entre los jugadores, dentro del autobús. Decía el meme que ese ha conocido a Messi. Otro ha caído fuera, y decía el meme, ese ha conocido a Maradona. No lo ha conocido de milagro, porque pudo haberse matado. Porque de verdad que hay que estar mal de la cabeza para desde un puente tirarse al autobús de los campeones y, en el segundo caso, resbalar, dar con el borde del autobús y caerse al suelo. No se ha matado, insisto, de milagro. Y el milagro es que no haya habido algo mucho más grave. Bueno, pero incluso con los jugadores. Ha habido una secuencia realmente peligrosa. Iban sentados en el autobús algunos jugadores de la selección argentina, entre ellos Messi, De Paul, creo que estaba De María, Di María, creo que estaba también Leandro. No recuerdo quién estaba. Paredes, Leandro Paredes, efectivamente. Y están sentados en el borde del autobús, en la zona más alta del autobús, y de repente, en la oscuridad, aparece un cable negro de estos de alta tensión que esquivan de milagro, de milagro. O sea, podrían haber caído para atrás y haber tenido ahí una desgracia. La pasión está muy bien, pero desde luego la pasión de esta manera es un auténtico peligro. Así que lo que estos días estábamos diciendo que era impresionante y todo eso, hoy se ha convertido en un auténtico peligro. Este es el sonido de las celebraciones con millones de personas en Buenos Aires. Son, insisto, millones. No sé, hay medios argentinos que hablan de 4, otros de 5, hay quien dice 6, la más grande de todos los tiempos. No se ha ido a la Casa Rosada porque los jugadores no han querido, digamos, politizar esta celebración. Así que querían hacerlo en la Plaza del Obelisco, donde no han podido llegar. Ahí no han podido llegar los jugadores. Si es que en el obelisco por dentro también había encaramados tíos. O sea, subieron 68 metros, asomaban allí como el que se asoma a un entresuelo o a un bajo. O sea, alucinante, de verdad, absolutamente alucinante. Leandro Bonsante, compañero de DirecTV. Hola, Leandro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿cómo andas? ¿Todo bien? El gusto de estar contigo. ¿Me recibes bien?
Perfectamente. Perfecto el sonido y la crónica de una fiesta que se ha batido en retirada, porque los jugadores han tenido que ser evacuados en helicóptero y se da por concluida la celebración, ¿verdad?
Sí, la verdad es una pena. Yo ayer te decía, estamos en la víspera de la celebración y la manifestación popular más grande de la historia del fútbol argentino y quizás de la historia argentina toda, y esto se confirmó con un título que yo pondría entre la euforia y la frustración. La euforia por esa manifestación popular impresionante, por esos más de 5 millones de argentinos desparramados en la provincia y en la capital federal aquí, y la frustración por no poder hacer todo lo que se diseñó. Vos pensás que hace un día la intención era celebrar con la Copa del Mundo en el obelisco. Abortado ese plan, se pasó una segunda opción, que era mostrar la copa desde lo alto en una intersección de autopistas que hay aquí entre la avenida 9 de Julio y también la autopista 25 de Mayo. Cuando se anunció que ese iba a ser el lugar y no el obelisco, que hay una distancia de 7, 8 cuadras nada más, la gente se fue volcando a ese lugar, a la autopista, y subían las rampas por donde trepa el autobús, bueno, por ahí subía la gente y los retenes de la policía eran imposibles de detener, y en un momento la autopista que estaba despejada dejó de verse el cemento porque era una marea humana que iba para un lado y para el otro. Fue verdaderamente una locura. Por eso yo hablo de euforia por un lado, manifestación popular por el otro, y la enorme pena y la enorme frustración porque no se hayan podido concretar los planes para hacer una ceremonia mucho más linda de la que fue, si se le puede llamar linda, ¿no? Por todo lo que vos narrabas recién.
Sin duda. Leandro, solo una cosa, desde fuera. ¿Qué pasa con el Dibu Martínez? Está teniendo una serie de comportamientos, han trascendido muchos vídeos del portero, que fíjate que es bueno, que ha hecho un gran mundial, que para mí es una figura absolutamente inolvidable ya de la historia de los mundiales, pero se le está yendo un poco la cabeza con todo, ¿no? Ya desde el momento en el que le entregaron el guante, los cánticos en el vestuario, metiéndose con un hincha porque llevaba un gorro mexicano. Yo cada vez que veo una cosa del Dibu Martínez, alucino un poco más.
Sí, lo del Dibu es entre simpático y un poco desagradable también.
Sí,
entiendo
eso
que
es,
en la Argentina, entiendo que en la Argentina, cuando vos estás en ganador, parece que vale todo. Y a mí me parece que, comunicador, deberíamos bajar otro mensaje y otra conclusión, que hay gestos que no están buenos o que a veces no son de buenos ganadores. En este deporte del fútbol, o en el deporte en general, está bueno saber perder y también saber ganar. Y hay gestos que a mí me dan de que no hay buenos ganadores. Quizás, siendo argentino, si yo esto lo digo en mi país, sueno antipatria, sueno que, uy, te molesta que gane, uy, te molesta el Dibu. No, me parece un arquero fenomenal. Y hay cosas que me parecen suyas simpáticas. Y hay cosas que están buenas para él, de algún modo, sacar a los rivales. Ahora, después hay gestos que a veces están como de más. Entonces yo por eso lo califico, por un lado, simpático y por otro lado, ciertamente desagradable. Ocurre que en la Argentina, cuando vos ganás, se te perdona todo. El tema es cuando algún día le toque perder y le vuelva esto, ¿no?
Sin duda. Leandro, has dado en el clavo. Es justo lo que me parecía que había que decir en una circunstancia como esta. Un saludo y vamos hablando si hay noticia. Gracias, Leandro.
Abrazo, chao.
Chao, hasta luego. Tenemos una noche de radio fantástica porque tenemos a comentaristas fantásticos con nosotros. Está Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, querido, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí la familia, ¿eh? Para todo lo que necesites. Aquí está la familia.
Lo sé, querido.
Roberto Palomar. Hola, Roberto, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Miguel Rico. Hola, Rico, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Y Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Luego está Ruzquiano con nosotros. No sé si coincidís en esto del Dibu. Yo a medida que han ido pasando las horas, me he ido mosqueando con un tío, insisto, que en lo deportivo en el campo ha sido flipante. Es una grosería tras otra. Que tú puedes decir, ha tenido un desliz, venga, ha hecho la gracia del guante. Bueno, llega al vestuario y dice que Mbappé es un muerto. Llega no sé qué y cógeme la pija. Es que, chico...
Luego la cosita de hoy de llevar a un bebé tipo Mbappé en brazos, que aparte Mbappé le metió 3 goles, así, para mientras se ríe de él, le metió 3 goles.
Sí.
Es una cosa que además pone en un compromiso a otros compañeros de Mbappé, como por ejemplo Messi, que están en el mismo equipo y que no tienen por qué soportar
tanta
desfachatez. Yo entiendo que ganar una Copa del Mundo es lo más grande de la historia, pero justamente en la grandeza es donde hay que saber comportarse.
Sí. Estoy muy de acuerdo.
Habéis dicho entre simpático y agradable. Yo es que lo de simpático no... Y desagradable.
Claro. Yo no, pero Leandro, creo que se refería entre simpático porque, claro, los argentinos lo ven simpático. Están en un momento de euforia.
Pero no tiene gracia tampoco. O sea, si fuera... Por ejemplo, hay cosas que hacía Mourinho que eran desagradables, pero yo entiendo que tenían gracia. Eran chistosas y tal. Pero lo que hace el Dibu... O sea, no.
Son groserías.
Muy feo.
Tienes que ser un genio del humor para llegar a esas cotas. Y luego, es que me parece que lo habéis dicho, es que es mal compañero. O sea, ya cuando es la ofensa a un compañero de profesión y demás, un calentón se puede llegar a entender justo después de que pita el árbitro, estás caliente en el césped, pero a mí me parece que ha pasado de la raya ya. Es que
a mí me molesta especialmente también lo del aficionado, que va corriendo al lado del autobús, el hombre lleva un sombrero mexicano, está celebrando la victoria y le falta el respeto de esa forma. Ve y vete con el Memo Ochoa, ¿dónde vas con ese sombrero? Cógeme la pija.
Hay un punto Macarril tremendo, pero...
Total.
Que no.
Sí.
Volverá, y además lo que decía el compañero, es verdad, le tocará perder, querido. Si en este mundo se pierde más que se gana.
No, perdona, se pierde mucho más que se gana.
Exacto.
Mucho más,
no lo que te
mucho
digo
más.
Yo, que se pierde mucho más que se gana, entonces estate tranquilito y ya está, y se festeja, pero es que esto es una broma.
Totalmente.
De todas maneras, el momento argentino sigue, porque el nieto de Ribaudo...
Sí.
extremo izquierda del mítico Estudiantes de la Plata, Nico Melamed, acaba de marcar en el paso.
Sí, señor.
0-1, Fouto, cántalo al pueblo.
Gol del Español. Gol de Nico Melamed para el Español.
¡Vamos!
Marca el equipo de Tomás Guas, una asistencia perfecta de Joselu de tacón, y Nico Melamed que rompe las tablas porque el Español lo estaba pasando muy mal en el minuto 80. Español 1, Atlético Paso 0 en la Isla de la Palma. De momento el Español estaría en la siguiente ronda.
Posible. Bueno, el segundo mejor partido de la historia del fútbol.
Ya que estamos en la central de datos, que diría el otro, vamos con todos los partidos que ha habido en Copa, porque estábamos en la prórroga, al menos en un par de ellos, cuando empezamos el programa.
En dos partidos, el Villarreal lo ha pasado muy mal, pero ya está en la siguiente ronda, con un gol de Danjuma en la prórroga, se mete eliminando al Guijuelo. Guijuelo 1, Villarreal 2, y estábamos en los penaltis en Santo Domingo, Alcorcón 1, Cartagena 1, pasa el Cartagena a la siguiente ronda, ha ganado 4-2 en los penaltis. Y ya anteriormente, Juanma, no ha habido prácticamente ninguna sorpresa porque todos los de primera han pasado a 16avos de final. El Elche ha ganado 0-3 en Guadalajara, el Getafe ha ganado 0-2 al Diocesano con doblete de Munir, el Mallorca ha ganado 1-0 al Real Unión con un gol de Dani Rodríguez y el Athletic Club de Bilbao con un gol de Raúl García ha ganado 0-1 en Las Llanas ante el Sestao. La única sorpresa, entre comillas, es que un equipo de primera ref, el Intercity de Alicante, ha eliminado al Mirandés de segunda división, Intercity 2, Mirandés 0. El único equipo que ha caído de momento de superior categoría, pero el resto de primera han pasado todos. E insisto, Juanma, estamos en el minuto 83.5 en el Municipal El Paso, Atlético Paso 0, Español 1, acaba de marcar Nico Melamed.
Muy bien la ronda informativa, Fouto. Ah. Han entrado todos los campos, no ha fallado ni una conexión.
Ni una conexión,
macho.
Todo
impresionante,
perfecto.
De verdad, muy
¿has
bien.
Visto?
Muy bien.
Y
perfectamente guionada en cuanto marcaba el Español.
Eso
venía
es.
De, venía
lo
detrás.
Pasó Guas, ha quedado muy bien bueno, llevado. Muy
totalmente
bien.
Coordinado. Ha faltado alguna mención publicitaria, pero bueno.
Sí, sois mejor que el Mundial, ¿eh?
Sois todos prescindibles.
¿Dónde va a parar?
Sois todos prescindibles.
Esto es fútbol serio.
Esto es fútbol de verdad, hombre. Claro, fútbol de verdad. Ahora cuento lo de Isco. Porque vamos a estar en Sevilla con Víctor Fernández y con Alberto Fernández, compañero del diario Marca en Sevilla. Antes, esta declaración de Xavi Hernández, entrevista del entrenador del FC Barcelona con los medios del club, hablando del mercado de invierno y de si pide o no pide.
Pues mira, le dije a Mateu que no tocase demasiado. Estoy muy contento con la plantilla. Se ha marchado solo Gerard. No sabemos por tema de fair play si podremos incorporar nuevos jugadores, pero estoy muy contento con lo que tengo. Creo que podemos ser muy competitivos, por lo tanto, estoy muy contento con la plantilla y si no tocamos nada, contentísimo.
Está contentísimo con la plantilla para los retos que tiene por delante.
Si no tocamos nada, atento a eso, ¿eh?
Sí, si es no verdad. Si no se va alguno, ¿alguno quién se puede ir?
Que yo creo que lo ha dicho por eso, ¿eh? Por el si no tocamos nada.
Se puede ir Memphis, se puede ir Kessié, se puede ir gente que a lo mejor no es muy importante, pero que
eso
ir.
Te iba a decir, tampoco creo que cambie mucho.
No.
Que sería Memphis o Kessié.
Siempre es un argumento que puede colarse como excusa.
Bueno, la noticia del día es el adiós de Isco al Sevilla. Isco que llegó al Sevilla hace 4 meses y medio, mediados de agosto, a la capital hispalense, de la mano de Lopetegui, que es un entrenador con el que Isco en su día brilló, pero con el que ya lleva pegándosela en sucesivas ocasiones, o sea, en la selección española, en el Real Madrid, ahora en el Sevilla. Yo no sé si Lopetegui le llamará ahora para su equipo inglés. Pero cuando entrevisté el otro día a Lopetegui, le dije, bueno, no se te ocurra llamar a Isco porque cada vez que le llamas te echan del equipo. Esto es así, o sea, es que es matemático. Selección, Madrid, Sevilla, no sé si le llamará ahora. El caso es que Sampaoli esta mañana, cuando daba rueda de prensa antes del partido de Copa de mañana en Torremolinos, todavía no estaba, muy extendido el adiós definitivo de Isco, pero dejaba entrever que le importa bien poco.
Una situación que no me involucra demasiado a mí. En el último tiempo Isco no está como el resto de los jugadores para poder participar de los entrenamientos, entonces yo siempre me involucro con los que están.
Es dura, ¿eh?, la declaración. En el último tiempo Isco no estaba como el resto de los jugadores, yo me involucro con los que están. La conclusión es que Isco llegó sin estar para jugar y por lo visto Isco 4 meses después no quería jugar. Esa es la situación. Situación complicada con un jugador que en su día era el jugador más prometedor o de los más prometedores del fútbol español.
Y que generacionalmente debería haber estado en el Mundial liderando la selección. Vamos, era el turno totalmente que le tocaba.
Hubo un momento en la segunda vuelta de una de las Champions que gana el Madrid contra la Juve, que era el mejor jugador español. Mejor jugador de España.
Yo le vi con la selección española en el Bernabéu en directo. Sí, un partido que fue contra Italia.
Con Italia, sí.
Con Italia. Bueno. Que dio un recital. Tremendo. Un recital. Parecía tremendo ciudad. En ese partido. Tremendo. Sí, sí. Es increíble la bajada a los infiernos de este futbolista a medida que han ido transcurriendo los años, en los últimos 2, 3, 4 años. Pero incluso.
Eso debe tener alguna explicación que alguien debería dar, incluso él, sí. para que fuéramos capaces de entender por qué un futbolista de élite se ha convertido ahora en un viajante del fútbol que se va con las maletas detrás del entrenador que le garantice un puesto. Mm.
Víctor Fernández, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas, Víctor.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Oficial no es todavía, ¿no? O sea, el Sevilla no ha hecho nota todavía oficial diciendo Isco ya no pertenece al Sevilla y nos desvinculamos de Isco.
No, todavía no es oficial. Pensábamos incluso que durante la tarde o esta mañana el querido Alberto en Marca ya daba un paso más adelante y anunciaba que esa rescisión de contrato que era un final anunciado desde que conocimos hace ya un par de semanas, que tuvo una bronca monumental con Monchi y además sabíamos que había dejado de entrenar, que su actitud no era correcta, que San Paolo había de contar con él, que físicamente el jugador estaba lastrado. En fin, era una situación que antes o después iba a tener su final y la rescisión de contrato pues es un hecho a la falta de, como tú dices, la confirmación oficial que posiblemente mañana juega partido de Copa del Rey, pues mañana o pasado será, pero el tema está hecho, Isco está fuera, ¿no? Mm.
¿Alguien dice algo en el Sevilla? ¿Alguien cuenta algo así en off the record? Pepe Castro, Monchi, el entorno de Sampaoli. ¿Alguien dice realmente cómo lo ven ellos?
¿Sabes lo que pasa, Juanma? Que el Sevilla está metido en tal vorágine y en tal caos.
Tiene un problema más gordo que Isco, sí.
Que Isco no, es que Isco claro. Es una anécdota. Yo entiendo que Isco...
sé lo que vas a decir. Entiendo que Isco interesa mucho en Madrid, pero aquí interesa muy poco, ¿no? Vas a decir eso.
Sí, pero no con tono peyorativo. Vamos a ver, ¿sabes? La versión Isco lo acabáis de describir, ¿no? Isco es un jugador que, bueno, ya en la última época del Madrid, pero no jugaba, pero ahí están las Champions de Isco y la calidad de Isco. Pero es que Isco ha llegado aquí, llegó como una especie de guinda, lo quiso Lopetegui, pero que el problema del Sevilla no es Isco. No es Isco. Es decir, que Isco ha entrado y va a salir prácticamente con la máxima indiferencia. O sea que aquí el sevillismo está más pendiente de a ver cuándo diablos trae Monchi los fichajes, porque mañana va a jugar un partido con 11 del primer equipo. O sea, es que se puede plantar en Vigo con 13 o 14 lesionados, o sea, en puesto de descenso. Es una situación absolutamente preocupante. Entonces Isco, el aficionado, dice, bueno, que pase el siguiente, ¿no? O sea, Isco no jugaba, está fuera de todo. Entonces no es una situación que preocupe aquí. Si es una situación de análisis, como estáis comentando, sí, con respecto a cómo se ha caído un jugador que era extraordinario, ¿no?
Esta tarde ha escrito un artículo en marca.com nuestro compañero Alberto Fernández, de verdad un artículo extraordinario, un repaso muy objetivo pero a la vez muy contundente sobre lo que ha ocurrido con Isco y lo que puede pasar con otros jugadores. Venía a decir Alberto algo así como que se van a ir jugadores del Sevilla que no han aprendido ni a ir de su casa a la ciudad deportiva del Sevilla. Que no han vivido la ciudad, pero vamos, o sea, que no saben ni dónde está la Plaza España. O sea, nada, nada. Alberto, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. ¿Qué tal, compañeros?
¿Qué diagnóstico haces tú? ¿Qué información tienes sobre lo de Isco?
A ver, lo de Isco, y ya lo hemos contado esta mañana en Marca, es que se está negociando su ruptura del contrato con el Sevilla de 2 temporadas. Y pensar, porque estaba escuchando ahora, que no solo en la parte del Sevilla, sino también lo que quiere Isco, ¿no? Isco, una vez que se va a Lopetegui del Sevilla, ve que su sitio quizás no esté en Nervión, que, bueno, ese ganas que él tenía de triunfar en el Sevilla, puede que no sea sin el entrenador que también le ha tratado, no vaya a ser posible, y que el contrato que él firma en agosto, ese contrato por 2 temporadas, tiene también una parte variable muy importante, una parte por objetivos. Esos objetivos de equipo no se va a conseguir. O sea, el Sevilla no ha avanzado en Champions, el Sevilla no va a jugar el año que viene a Champions, es muy probable que no. Todo eso también hace que Isco diga, oye, que lo mismo no es mi sitio estar aquí y tengo que buscar un nuevo destino. Llega el enfrentamiento con Monchi, ese enfrentamiento es muy serio, y finalmente creo que ambas partes ven que no van a ir de la mano en
Perdón, ¿la raíz del enfrentamiento cuál es? ¿Cómo empieza eso? ¿Cómo esa chispa cómo salta?
Pues esa chispa, lo que hemos podido saber es lo que le contesta Isco a Monchi, ¿no? Yo comprendo, a mí me cuentan que no hay mucha gente delante, hay algunos compañeros, y que viene a decir, Monchi le dice a Isco de, bueno, lo que le dice a los jugadores, ¿no? Venga, que tú puedes dar más, que estamos contigo, que no sé qué, no sé cuánto. Y de repente Isco le dice, sí, pero yo estoy aquí porque me quería Lopetegui. Tú no me querías, tú nunca me has querido, que es una verdad, es una realidad. Monchi no quería Isco en el Sevilla. No le interesaba Isco en el Sevilla, pero las situaciones del verano todo se pone para que Isco termine en el Sevilla. Y entonces, pues Monchi, que ya está caliente de toda la situación deportiva del club, no consiente unas palabras así delante de más gente de Isco de forma dicha poco altanera, chulesca, y bueno, pues le responde y la verdad que la situación llega a un punto que no es sostenible de las partes. Al final, si tú en el Sevilla tú puedes tener un roce con un compañero, puedes tener un roce con alguien, pero ya con una figura como Monchi, faltarle respeto delante de más gente, pues creo que el club ha entendido que no debe seguir así y evidentemente el futuro de Isco está finiquitado en Sevilla.
Sí, pero Juanma, muchas veces, perdona que te interrumpa, los jugadores se escapan de Rosita y la actitud de Isco, o sea, Isco tú lo ves físicamente y ha vuelto que no es serio, o sea, está fuera absolutamente de todo. Y Sampaoli es un entrenador que ha venido y sabe cuál es el marrón que tiene, ha tocado a todos los jugadores le ha dado la oportunidad y Isco está fuera. Es decir, que se haya ido Lopetegui, no sé, usted ha firmado un contrato con el Sevilla, 2 temporadas, heptacampeón de Europa, un poco de respeto. O sea, hasta el punto de que es el único jugador, quizás junto con Jan Usai, que ha dicho Sampaoli que esto es imposible, ¿no? Entonces creo que muchas veces los jugadores viven en un mundo, en otra historia, y no consideran que han firmado un contrato de 2 temporadas con el Sevilla, y bueno, y se ha dejado ir, y esa situación en el Sevilla es insostenible, pero no solo Isco, un puñado de jugadores que están fuera, la tomadura de pelo de Acuña, Papu, Jan Usai, Dolper, un jugador que están fuera, y que el Sevilla o toma determinaciones y pone un golpe, y da un golpe de mesa, un golpe fuerte en la mesa y toma determinaciones, o el equipo se va a segunda división. Yo estoy obsesionado con ese tema, pero es que tiene que tomar decisiones de esta forma el Sevilla, contundente, para empezar a quitar jugadores que están fuera de toda la dinámica y de toda posibilidad de jugar a un nivel digno, ¿no?
¿Y cómo, Alberto, se puede caer un equipo entero así?
Se ha caído, se les ha ido de las manos.
Entonces, a los dos, a Lopetegui y a Sampaoli.
No, y al club, a Monchi, claro. Y a Pepe Castro, a todos, se les ha ido de las manos.
Bueno, Sampaoli, ¿cuántos partidos lleva Sampaoli?
No, Sampaoli para mí es lo mejor que tiene el Sevilla en este momento. Sampaoli tiene...
Sí, pero el Liga ha conseguido lo mismo, un punto más que Lopetegui en 7 partidos. 7 partidos cada uno, 5 puntos Lopetegui, 6 Sampaoli.
Eso
no ha cambiado mucho el Sevilla.
Ni sí, me acordaba, claro, que llevaba ya 7 partidos.
Tampoco es para presumir.
Tampoco. Es que
y tampoco puedo hacer más, ¿no?
Y que tu preocupación es legítima, y hemos coincidido antes del Mundial y todo eso, que o se ponen las pilas, no sé cómo, o eso puede ser segunda división, eso... y no te has enterado, ¿eh? No,
hombre, además...
Cuesta trabajo imaginarlo esto.
Sí,
¿eh?
pero es perfecto. Yo he visto al Español, he visto al Atlético de Madrid, he visto al Valencia.
Y al Atlético y al Valencia.
En el caso particular de Isco, no tengo ninguna duda de que va a encontrar un club, porque además su representante es Jorge Méndez. Lo que pasa que, claro, lo que viene detrás es difícil para un club asumir a un jugador que encima ha tenido problemas con... fue con Solari, ¿no? En el Madrid tuvo un enfrentamiento muy duro con Solari.
Es que da la impresión de que es un jugador de entrenador. Tiene que ser con el entrenador que él quiera. Es un jugador de entrenador, como cuando se dice, ¿no? Es el futbolista con papá, ¿no? Con su papá. Pues su papá, en este caso, podía ser Lopetegui, que es el que le tolera. En el Madrid se cansa de luchar, no sigue en el Madrid. En el Sevilla, lo estamos diciendo, 2 años de contrato con el Sevilla, con un gran... ¿Qué más quieres?
Claro,
claro, tampoco le apetece
si solo vivir en Sevilla,
Sevilla.
Solo vivir en Sevilla ya es una pasta, hombre. Quiero decir, ya te tienes que considerar pagado por tener el lujo de vivir en Sevilla.
Claro. Tiene que cobrarle, sí.
Tampoco quiere luchar en el Sevilla. Ahora, ¿dónde? ¿Qué es? ¿Ir dando tumbos hasta cuándo? ¿Hasta qué? Insisto, es un jugador que tenía que haber sido el capitán de la selección, a lo mejor en este Mundial. Por edad, por la trayectoria que traía, por demás. Me parece que está cayendo además en la falta de profesionalidad. Vino sin entrenar, se ha ido sin entrenar. No conocen ni dónde vive, bueno, pues no sé quién le va a querer, sinceramente, por mucho
Méndez. Pero por nombre, solo por el nombre seguro que encuentra algún equipo o algo.
Sí, sí,
no, eso seguro.
Los que pasan por un equipo grande, como es el Madrid,
que sí, hombre,
su caída lleva paracaídas.
Que además siempre hay Turquías y esas cosas.
Siempre hay equipos que te
Turquía parece un poco, ¿sabes? La isla esta...
Sí, pero escúchame una cosa, son turcos, no son bobos, ¿eh?
Sí, 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 pero o sea, bueno, que
hoy en día todas esas historias...
Han cogido casos peores, ¿eh?
Sí, no, si siempre hay uno que te rescata, pero sí, cuidadín,
sí.
¿Eh?
Sí, sí. Alberto, compañero de marca, te agradezco mucho la presencia en el partidazo. Un abrazo,
no sé,
¿eh?
Chico.
Un abrazo, gracias. Hasta
gracias,
luego.
Alberto. Alberto Fernández, de marca. Víctor, ¿algo más desde Sevilla? ¿Vas mañana a Torremolinos, Víctor, a ver el partido?
No, la verdad es que yo viajo menos que mis gatos, realmente.
Ya, pero teniendo en cuenta que es en Torremolinos, igual te apetece ir ahí, un espeto, ahí en la playa, y luego
no.
En Casa Juan.
Yo salvo que los jefes me manden, no voy absolutamente a ningún lado.
Pero si de Sevilla a Torremolinos no te gusta nada viajar, nada, cero, no te gusta viajar en general.
Sí, pero no, a ver, no va a ir Sevilla en Torremolinos.
Claro.
Claro, me gusta, claro, me gusta.
¿El partido va Oliva? ¿Va Oliva al partido?
No, Oliva tampoco.
Oliva tampoco.
Vale, vale.
Es que cuando volvió de hacer el Francia-Inglaterra, que fue uno de los mejores partidos de la historia de los mundiales,
he almorzado con él hoy.
Decía Oliva, pues ya ves, hoy hago el Francia-Inglaterra y cuando vuelva tengo que hacer el Juventud de Torremolinos-Sevilla. Y hay que adaptarse a todo.
Espérate un momento, a ver si tiene que ir mañana para tiempo de juego.
Según nuestras noticias, no va nadie de Sevilla. Va la gente de Málaga. Sevilla.
No.
Según nuestras noticias.
Yo que lo he visto hoy en el viso. Lo visto hoy en el viso.
Pero yo creo que como está
no
Sevilla...
No tenía ambiente de ir mañana a Torremolinos.
A Torremolinos yo iría, y de hecho, no sé si lo sabes, Víctor, voy todos los años con mis amigos.
No.
Todos los
sí,
años.
No, pero, sí,
pero yo creo que Víctor debería ir, ¿eh? Porque las cosas en Sevilla están muy...
Bueno, te mandamos un abrazo, Víctor, que no sé si te hablaremos mañana, que tengas unas felices fiestas, por si acaso, que las disfrutes.
No, bueno, mañana, a ver qué pasa mañana. Que está el Sevilla con pendiente de esta mini revolución, que hablan en el club que van a hacer entre 5 o 6 fichajes.
¿Cómo?
Entre 5 o 6 fichajes.
¿Se abre el 1 de enero el mercado o el 2 de enero?
El 1 de enero.
¿Pero cuántas fichas libres
pues
tienen?
Tenían que estar ya el día de Nochevieja comiendo las uvas, ya tenían que estar en Sevilla.
Bueno, eso es lo que ha dicho San Paoli esta mañana, que ha pedido, esta mañana San Paoli ha pedido 5 jugadores.
Claro.
Hombre, 5 jugadores, un central izquierdo, un central derecho, un lateral izquierdo, un volante y un delantero.
Una defensa nueva.
Sí, así de claro.
Que hablen con el Papu, que va tirando billetes por el autobús.
Sí, con Beckham.
¿El Papu ha tirado billetes también por el autobús?
Sí, ha tirado billetes. Sí. No sé qué cantidad era, pero se ha visto un vídeo que el Papu desde el autobús tirando billetes a la gente de abajo.
Otra grosería.
Las cabezas están un poco...
Si eran billetes de curso legal... Es todavía peor, cualquiera de las groserías del
Te voy a decir una cosa, estoy muy orgulloso de cómo celebró España su Mundial en 2010. Estoy empezando a querer más a los jugadores.
Fue ejemplar.
Nadie se tiró contra
uno. Bueno, esa es otra cosa, Juanma, que tienen que volver, ¿eh? Aquí tienen que volver a Acuña,
¿cómo van a volver?
Montiel y Papu.
Van a tener resaca hasta la cuesta de
enero. No, resaca no. O sea, es que yo creo que Acuña no se pone de nuevo la camiseta al Sevilla. Porque la que le van a formar va a ser tremenda. O sea, es que Acuña...
Es que Acuña es un gordo, ¿eh?
Es que ha sido gordísimo. O sea, es que Acuña... O sea, si el Sevilla permite que Acuña... Hombre, yo entiendo, me van a decir que eso es una barbaridad, lo que voy a decir ahora mismo, que el Sevilla, que la economía... Pero Sevilla no puede permitir que Acuña se vuelva a poner la camiseta del Sevilla. Porque se ha reído de la afición del Sevilla y del Sevilla. Que el Sevilla es este campeón de Europa. Que ha ido por Acuña, que le ha dado un sueldo, que le ha dado una casa, que le ha dado un sitio. Y Acuña se ha quitado del cartel en un momento complicado para prepararse el Mundial. Y ahora viene, bueno, pues entonces habrá que empezar a comprar pelucas y trompetas para regalárselo a los dirigentes. Yo creo que Acuña no puede volver, no va a volver a jugar en el Sevilla. O sea, que el lío que tiene el Sevilla es monumental. Y el Papu, ¿lo viste? El Papu, fuera de todo, Montiel, en fin, es muy preocupante lo que viene por delante para la Sevilla. Muy preocupante.
Joder, es un panorama complicado, sí.
Estoy viendo el vídeo ahora del Papu. Lleva tirando billetes. No sé si son de verdad, ¿eh?
Yo he dicho que si son de curso legal es una vergüenza, pero estoy pensando que si no son de verdad, incluso más vergüenza y más miserable.
Parece que te ríes. Víctor, un abrazo.
Siempre. para todos.
Gracias, gracias. Uf, ¿Qué hora, eh? ¿Ves qué hora de entrar? A las 12 estás en la cama.
Pero es una hora magnífica, Juanma.
Claro, hombre.
Claro, y ahora me voy, ahora me acuesto y no relato de ti, no tengo que llamar a vaquero.
Tarde nada más entrar, Oliva.
Claro, ya no estás enfadado, lees poesía, tienes lo tuyo, lo de...
Claro, a las 12 de la noche yo llevo habitualmente ya hora y media acostado, pero bueno.
Muy bien, lo agradezco.
No es hora de Carlos Herrera, no es hora de Carlos Herrera.
Eso es. Un abrazo, Víctor.
Hala, un abrazo.
Pues son las 12, efectivamente, y son las 11 en Canarias, y hay gente que está escuchando la radio, mucha gente. Hay mucha gente que está escuchando la radio, se lo agradecemos, y hay gente incluso... ¿Ya está Ustiano con nosotros?
Sí.
Aquí estoy. Hola, Juanma.
¿Qué tal,
está Ustiano? En hierro está.
Estás en hierro, sí, efectivamente.
Estoy en hierro, mira. Llevaba escuchándoos un ratito.
Está en Movistar Plus, y claro, le estoy viendo con el cartel de la serie Hierro, que
qué
es
bonito.
Una gran serie.
Qué bonito, ¿eh? Qué bonito es el hierro.
Serie. Sobre el seleccionador español de 2010.
No, es sobre la isla del hierro.
A mí me ha pasado un poco como a Oliva, ¿eh? También comenté el Francia-Inglaterra y hoy he comentado un diocesano Getafe.
Cuidadín.
Así que estoy...
Bueno, si era el diocesano, no...
Pero está muy bien. Es una gran cura de humildad. Para
sí,
que
sí.
Veáis que...
El diocesano es una gran cura, sí.
Efectivamente. ¿Y qué tal ha ido?
Bien, bien, bien. Ha ganado el Getafe tranquilamente. No ha habido mucho partido, la verdad.
Vale. ¿Quieres decir algo, Disco?
Sí. Estaba pensando ahora cuando hablabais de Solari, que Solari hace 3 años ya apartó a Isco, a Marcelo y a Bale. O sea, que algo debió ver hace ya 3 años, que yo creo que son jugadores que se han dejado ir y que me cuesta trabajo entender cómo en este primer nivel te puedes dejar ir jugando en el Sevilla, jugando en el Madrid o jugando en un equipo profesional, porque le ha pasado también a Hazard, que ha tenido muy mala suerte con las lesiones, pero que ellos tampoco han puesto de su parte, no cuidándose, en mi opinión, como se tiene que cuidar un profesional.
Pero es que yo lo viví, porque lo vi de cerca y no voy a entrar en detalles. Ronaldinho se fue del fútbol con 28 años.
Sí, sí, una vergüenza.
28 años, o sea, le quedaban...
Y todas las cualidades intactas.
¿Cómo? Pero para tener 6 o 7 años de fútbol exuberante.
Por eso sí, estos que están 20 años jugando bien es flipante.
No, es una locura, es una locura. Pero es que
Messi y Ronaldo, aparte de jugar muchos años, es que no se han lesionado prácticamente nunca.
No, y el dinero y la fama y el éxito no les ha saciado, es decir, no les ha apartado de su vida profesional. Es que eso es el mérito que tienen. Messi y Cristiano, cuando llevaban 5 años de carrera, tenían dinero ya para 5 o 6 generaciones posteriores y han seguido currando cada día.
Pero hay una cosa que me dijo Javier Romario un día que al final resulta que es verdad. ¿Te gusta el oficio, que llamarle a esto el oficio parece de coña, te gusta o no te gusta? Y hay gente pues que tiene unas cualidades tremendas para jugar al fútbol, pero no son amantes del fútbol. O sea, no es gente que viva 24 horas pendiente de eso, ellos van, entrenan, su calidad les permite estar en una primera línea y los contratos fabulosos, pero no tienen un furor por el fútbol como tiene Cristiano, Messi y otros tantos, ¿no?
Bueno, pues lo dicho, esta es una noche de radio de partidazo, una más, noche de 20 de diciembre y noche con oyentes que escriben al WhatsApp del programa y a las redes sociales. Está leyendo los mensajes, como siempre, Alberto Arauz. Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, ¿eh? Y hay muchos y muchos que están escribiendo al 637-230010. Este es el WhatsApp del partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Hablando de Isco, ojo con el Betis, porque Pellegrini bebe los vientos por él desde hace tiempo. Lo quiso en verano, pero el Betis no podía pagarle. Si hay alguien que pueda recuperar a Isco, es sin duda Pellegrini, que ya lo tuvo en el Málaga. Qué poca vergüenza tiene el Dibu Martínez, dice otro, riéndose de un compañero de profesión que, por cierto, le metió 4 goles en la final. No os olvidéis del de la tanda de penalti. Qué mal ejemplo para el mundo y qué lamentable todo. Y aún así, muchos siguen estando contentos con la victoria de Argentina. No tienen vergüenza ninguna, a ver si os dais cuenta ya. Lo que está pasando en Argentina y, sobre todo, las burlas hacia el derrotado hacen que tenga razones para no querer que Argentina gane ni un título más. Y otro oyente dice, Messi ha superado hoy los 400 millones de seguidores en Instagram, lo que supone más de un 5% de la población mundial. Es alucinante.
Bueno, es que la foto levantando la copa es el récord de la historia de Instagram.
¿Sí?
Creo que iba por, hace media hora lo miré, 67 millones de me gustas. 67 millones de me gustas. Sí. Increíble.
Y escuchad para terminar lo que canta Mateo, que es un niño de solo 3 años.
Oye, esta noche.
Qué rico.
Escuché con vosotros el partidazo de COPE. Esta noche escucha cosas de Partidazo de Cope.
Qué rico.
Esta noche.
Mateo, te como a besos, de verdad, ¿eh? Y tu padre, que es un fenómeno, en lugar de estar enseñándote cosas provechosas, ahí lo tienes, enseñándote la canción del partidazo, como Dios manda. Ha terminado el partido del Español, el partido de Copa.
Cuidado. ¿Cómo ha terminado? Espectáculo.
Ha ganado junto el Español, vaya sufrimiento de Tomás Guas, pero al final el Español está en la siguiente ronda con ese gol de Nico Mel, la mete en el minuto 80, Atlético pasó 0, Español 1, así que recapitulamos, Juanma, se meten hoy los 6 equipos de primera división, más el Cartagena de segunda y el Intercity de primera red. Mañana hay 10 partidos, el sorteo, recordemos, el próximo viernes a las 12:30, en ese bombo ya entran Madrid, Barça, Betis y Valencia.
Oye, no sé ustedes dónde están, aquí donde estoy yo, que es Asturias. Hoy 19 grados, mañana dan 19 grados y el jueves dan 21 grados de temperatura.
Sí, sí.
Hace mejor que en verano.
Sí. Yo te digo que hay noches de junio y de julio que hace más frío que...
O sea, en Madrid no hace frío.
Madrid tampoco, ¿no?
Luego se ríe,
no hace frío.
¿A qué hora hay? 10, que no es frío para diciembre. O sea, estamos... Es que vamos a celebrar en la playa de San Lorenzo la noche buena.
Voy a empezar con que nos estamos cargando el planeta, pero... Nos estamos cargando el planeta.
Ya verás, cuando haya 5 bajo cero en febrero, ya te digo yo qué pasa con el planeta.
Sí, que vendrá, claro.
12:05, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.